No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración.
La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo.
Pero, igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada.
No, Vicky, aquí había cosas muy claras y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él.
¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.
5 centímetros me ha crecido.
Así es, y el grosor, perfecto.
Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Te saludan Fernando Galeano, sorteando entradas, y un servidor, Daniel Acirón, haciendo números en taquilla.
Fear rolls on me. Don't you weep.
El 11 de febrero de 2004, en La Boite de Barcelona, actuaba Mike Farris en acústico. Horas antes, Mike González daba luz a Ricard Crespo, el padre de la criatura, no faltó a ninguna de las dos cosas. El padre de la criatura es periodista musical, agitador cultural y, por un tiempo, fue también promotor. Buenos días, Alfred.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Hay que empezar diciendo que en tu nuevo libro, No hay entradas, experiencias de un aspirante a promotor, comienzas agradeciendo a la familia que posibilita las aventuras musicales. Y esto me lleva a recordar un comentario habitual de Fernando Pardo que dice que los bares son el auténtico rock and roll y parece que en estos momentos ya el rock and roll son las madres.
Sí. Fernando es sabio, pero son las madres, los padres y al final el rock and roll yo creo que ya somos cuatro y estamos en los bares, en los quirófanos y donde nos dejan, porque tampoco ya la cosa se está desinflando, ¿no?
Tú caíste en la trampa del entusiasmo y decidiste montar conciertos a esos artistas a los que no quería traer nadie.
Sí, es que Barcelona, si yo fuera promotor de verdad, tampoco los traería. Que es otra de las conclusiones que llegas a la que hablas con cualquiera, ¿no? Madrid puede estar difícil, Bilbao funciona siempre más o menos bien, Valencia es misión imposible y Barcelona, que durante unos años fue rockera y realmente, fíjate, la prensa musical está allí, parecía que había un cultivo y había muchas bandas de rock and roll de Barcelona que salían, destacaban un poquillo, ¿no? Era una época que la mejor banda de rock and roll rockabilly eran los Rebeldes, pero los Negativos hacían psicodelia y eran un poco el grupo puntero, estaba el último de la fila, estaban Brighton 64, eran los mods por excelencias y tal. Todo eso se fue apagando, ¿no? Entonces quedan rockeros, pero no queda rock and roll. Y joder, daba mucha rabia cuando veías... Claro, yo estoy en Ruta 66, te llegaba la agenda, ¿no? De gira de tal, y 12 fechas en Barcelona siempre pasaban de largo. Cosa que entiendo, ¿eh? Los promotores eran bastante más listos que yo. Entonces, te va picando un poco el rollo y dices, hostia, pues va, nos liamos aquí con tres y traemos a este a ver qué tal. Y a veces el qué tal es guay, a veces pues era un pequeño caos, pero bueno, tampoco...
¿Cuántos bolos tuvisteis que montar para daros cuenta de que las cuentas no salían?
No, tampoco es un problema económicamente ruinoso, ¿eh? O sea, no era... hubo conciertos que ganamos mucha pasta y conciertos que fueron bien, normal, y otros que fueron mal, y al final lo comido por lo servido seguramente, ¿no? Ya no, en mi caso... era una cuestión de hartazgo personal, ¿no? Tengo mucho lío, curro mucho, tengo hijos, ya no he tenido más, Ricard fue el último, tengo a Laura, tal, tengo mucho follón, y realmente es una cosa que requiere mucha ocupación. Y aquí en Espíritu lo sabéis, cada vez que os liáis a montar un concierto y tal, que a veces te va muy bien, a veces te va muy mal, pero el tute que te has metido es el mismo, ¿no? Entonces te has pasado semanas buscando... Que si el local, que si la cartelería, que si haciendo promo, persiguiendo a estos, el músico este que ahora no puede, el otro que no sé qué, que no me cuadra. Y eso requiere mucho tiempo y al final, pues yo ya tengo una edad y dices, en plan generoso, yo le paso el testigo al que quiera. O sea, no es un libro que pretenda desanimar a nadie, está hecho en sentido humorístico y hay gente que se ha tomado muy en serio, ¿no? Que me dicen, es un fracaso, memorias de un promotor fracasado. Yo me lo he pasado de coña. Pero sí que llega un momento y dices, bueno, ya está bien.
Precisamente en este No hay entradas, editado por 66 RPM, encontramos un prólogo de un pionero en la promoción de conciertos en España. Hablamos de Guy Mercader, que entre otras cosas era quien traía a los Rolling Stones a España. ¿Cómo es levantar el teléfono y charlar con este veterano que lo primero que hace es decir que los apasionados de la música ya no son los que montan los conciertos como podía ser hace 30 o 40 años?
Es hablar con Guy es como hablar con la historia del rock en España, ¿no? Él siempre te dice que no quiere hablar del pasado, bueno, que no vive del pasado, que él prefiere mirar adelante y tal, pero es que tiene un pasado que es fascinante, ¿no? Y él, claro, él empezó. Todo empezó con él. Antes hubieron cuatro cosas así, francotiradores y tal, pero es el único tío que de verdad se la jugó. Un 11 de junio del 76, traer a los Stones a la Monumental era un suicidio, porque era una cosa que seguramente vendiendo todas las entradas perdías pasta. Él seguramente tenía un respaldo económico, pero bueno, la gente se lo gasta en otras cosas, ¿no? Pero traía a la increíble String Band, te traía bandas de rock progresivo al salón de actos de un colegio. Es un tío que había vivido en París, había visto... Claro, te dice lo que ha visto y ya te dan ganas de ponerte a llorar, ¿no? Claro, ha visto a Jimi Hendrix, ha visto a Led Zeppelin en la época, ha visto tal, tal. Y cuando llegó a Barcelona dijo, hostia, y aquí no, esto no lo trae nadie, y me lío a ello, ¿no? Pero sí que el tío ahora te lo confiesa, dice yo. Él llamaba a los grupos. O sea, él en la agenda que tiene, no tiene el teléfono de contacto del manager de la época, de Rory Gallagher o de Iggy Pop. Es que tiene la casa, la dirección de la casa de Rory Gallagher y la dirección de la casa en Berlín de Iggy Pop.
Estamos hablando, hay que decírselo a los oyentes, pues Alfred Crespo lo cuenta en No hay entradas, de un tipo que todavía hoy, cuando los Rolling Stones salen de gira, consigue ver a Keith Richards y sentarse en la misma mesa a charlar tranquilamente con él.
Sí, sí, sí. Y de hecho me dice, no, el Richards me dice que me vaya a su casa. Pero es que vive en Connecticut. Dice, eso está muy lejos. Y él básicamente lo que hace es quedar con ellos en los conciertos que no son en España. Pues entonces el tío va mucho más tranquilo, ¿sabes? Y se va a verlos a Bélgica, a Copenhague, a donde sea. Y tal. Y es una de las pocas personas que realmente tiene línea directa con ellos. Y sigue siendo un fan. O sea, cuando te habla de ellos, tío, se sigue. Lo notas que se pone cachondo, ¿no? Que, hostia, tal, y no sé. Y el otro día estuve en un pub en Londres, se juntaron, hicieron unos temas. Y es un apasionado. Pero claro, es un tío que juega en una liga. Que vamos, que es imposible que un promotor actual llegue. Eso también lo dijo él.
Estamos hablando tanto de los Stones y es que al final los Rolling Stones tienen la culpa de todo. Alfred Crespo es un fan, confeso, y por lo tanto vamos a salpicar esta charla en la que hablaremos sobre la viabilidad de la promoción de conciertos con canciones interpretadas en directo, por supuesto, por los Rolling Stones.
Waiting for a girl, we've no money anywhere. She gets buses every
Factory Girl, los Rolling Stones en directo en su Urban Jungle World Tour, ese tour que los tuvo en activo de 1989 a 1990. Hablamos de los Stones y precisamente la actividad de promoción de conciertos que estuvo gestionando Alfred Crespo junto a otros socios de los que hablaremos ahora, estuvo nombrada como Silver Track, en honor a Silver Train, la canción de los Rolling Stones, se bautizó esta promotora. Una promotora que durante dos bolos contó con un maravilloso patrocinio de una bebida alcohólica.
Sí, apareció ahí, nos tocó la lotería. De hecho, la sociedad, que éramos cuatro amigos, se montó por eso, porque a uno de nosotros, bueno, le entró la... Le llegó por una onda ahí, tal cual, que había una marca de bebidas alcohólicas. Ya sabes que hay... Y hace años todavía más, ¿no? Tenían una serie de limitaciones a nivel de publicidad y unas historias. Uh-huh. De alta graduación no les dejan anunciarse si no es relacionado con otras cosas y tal. Total, que decidieron sponsorizar tres conciertos. Realmente les daba igual qué conciertos fueran, ni nada de nada. Pero tenían una pasta que había que gastarse por balances fiscales y rollos tal. Y le entró a este amigo, a Javi, le entró un rollo de, mira, tengo tanta pasta, a ver si alguien que me monte tres conciertos. Claro, nos llamó y dijo, nosotros, vamos a montarlos. Y la verdad es que fueron los tres únicos que fuimos... Eran los tres únicos, al final fueron dos, que íbamos cubiertos, claro. Hicieron vallas en carteles en las autopistas, tal, no sé qué, con unos grupos que nadie conocía. Y lo que pasó es que el tercer concierto se canceló porque por enfermedad del músico, y cuando les propusimos alternativas para sustituirlos nos dijeron que no hacía falta, que ellos ya habían hecho los anuncios y que lo que buscaban ya lo tenían cubierto. Y bueno, se quedó en dos. Pero bueno, la verdad es que les agradecemos muchísimo su apoyo.
En España especialmente, el consumo de bebidas alcohólicas está vinculado directamente a la promoción de conciertos. Muchos festivales no son viables, ya no sin patrocinio, sino sin el cálculo de las barras. Es habitual sentarse con los grandes promotores, a hacer números, a escuchar sus números y decirte, bueno, con la venta de entradas cubrimos el montaje de escenarios, con esta estimación de consumo en barras cubrimos el festival. Sí. Si seguimos esta línea de vincular el consumo de cultura al consumo de otra serie de sustancias, hay que hablar también del dealer, una figura que aparece siempre.
Sí, es necesaria como el técnico de sonido, porque... A ver, si son grupos locales, pues cada uno tiene sus aficiones y sus contactos, ¿no? Pero hay muchísimos grupos de fuera que, claro, no viajan con material que no sea sonoro. Entonces, cuando llegan a los sitios sí que quieren que les soluciones un poco la papeleta. Vienen a meterse a su fiesta después del bolo, o antes o durante, ¿no? Y bueno, hay que tener una... Hay una figura así un poquito abstracta y borrosa, pero, vamos, real como la vida misma, que está por ahí deambulando y que te tienen que facilitar una serie de... dar facilidades para encontrarlo en un momento dado, ¿no? No quiere decir que los festivales estén suministrando nada, sino que simplemente tienen que hacer la vista gorda o tienen que dejar que tal. Porque si no, hay algunos que realmente se te ponen bastante, bastante tontos.
En el libro, en No hay entradas, hablas de los Beasts of Bourbon, exactamente, de su fiesta y de las exigencias antes de subirse al escenario en cuanto a consumo.
Sí, sí, sí. Estos eran yo creo que directamente habrían... No sé si cancelado, porque no tenían un duro, ¿no? Pero sí, estos llegaron ya fatal... de la noche anterior. Ya te digo, tuvimos que ir a buscarlos a un parking de autobuses y se olvidaban al cantante en el autobús. Y el batería decía, pues eso, que se había pegado con alguien el día antes, que no se acordaba mucho, que le dolía mucho una costilla, que creía que la tenía rota. Y le dijimos, bueno, tío, vamos al médico. Y decía, yo no necesito médico, necesito un gitano, me decía. Y yo, ¿tú tienes un amigo gitano? Y dice, porque con ellos yo ya me curo. Y le decías, tío, no, yo... Búscate la vida, Pablo, que yo paso de ti, ¿no? De estas movidas. Y menos 6 de la tarde, la prueba de sonido es dentro de media hora. Y por suerte apareció por ahí un colega que tiene aficiones comunes y le dio medicina. Vamos, fue una cura instantánea y milagrosa. Y los tíos salieron y hicieron un bolazo de la hostia. Luego se acabó el bolo y, claro, seguían queriendo. medicina, pero vamos, que hay cosas de estas que es mejor solucionárselas que no estar aguantando a un tío viéndote la oreja durante horas de y cuando va a venir alguien y no sabes nada y tal. Y dices, oye, mira, pim, aquí por ahí, busca con este y déjame en paz.
Dificultades a las que se enfrenta uno cuando organiza conciertos para grupos que no son los Rolling Stones, porque ellos ya viajan con valija diplomática. One, two, three, four. Decíamos que nuestro invitado, Alfred Crespo, es un agitador cultural y es que, como sabéis, quienes escucháis Espíritu de Rock and Roll, dejó Silvertrack, dejó de organizar conciertos de manera oficial, todavía hay fiestas en las que se anima, Pero montó, junto a Mai González, una editorial, 66 RPM, una editorial con un catálogo muy valioso, una editorial que publica este No hay entradas y una editorial que conserva la misma filosofía con la que organizabas conciertos. Si deja de ser divertido, lo dejamos. A día de hoy, con unos cuantos títulos ya, con unas cuantas referencias bajo el nombre 66 RPM, ¿sigue siendo divertido?
Sí, en general sí, 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 es divertido. Si no, ya te digo que esto también se iba al baúl de los recuerdos con lo de promotor de conciertos. Pero sí, estamos May y yo, es mi mujer, las fotos de solapa de los autores últimamente ya los hace mi hija y seguimos trabajando de manera absolutamente artesanal, buscando autores y autoras, porque últimamente estamos teniendo muchas chicas escribiendo para la editorial y dándoles, y básicamente apostando por autores de aquí, ¿no? No queremos traducir libros de fuera, ni comprar derechos, ni todas estas movidas. Un poco es la misma filosofía que cuando era promotor. Yo nunca contacté con un grupo de fuera, prefería comprárselo a promotores locales de aquí a España que tuvieran la gira y coger la fecha que nos interesaba y poco más. Y los libros es exactamente lo mismo. Es sacar los libros que a ti te gustaría que publicara otro, pero que sabes que seguramente no los va a publicar nadie, o que los publicaré de otra manera. Entonces les damos libertad total a los autores, incluso demasiada, porque les pides 180 páginas, te presentan 270 o 200 y te traen 400. Y bueno, buscamos las fotos juntos, buscamos la no sé qué, corregimos los libros, nos ayudan otros autores a repasarlos, y luego todo el mundo se implica bastante en la promoción, y bueno, de momento sigue siendo divertido.
Los que entran a formar parte de la familia 66 RPM siguen yendo todos los domingos a comer, y una prueba es que en este No hay entradas aparecen fotografías de Xavi Mercadé, que sí publicó con vosotros ese Balas Perdidas, un libro estupendo en el que repasaba lo más interesante del panorama nacional, esos grupos que se perdieron en el camino pero que fogueaban bien fuerte. Hablamos de familia, hablamos de amigos, hablamos de cómplices. Tú llegas a decir en este libro: las almas gemelas existen y el rock las une. No sé si esa unión a la hora de trabajar acaba siendo un tanto peligrosa, y por eso los promotores que se profesionalizan y dan el gran salto ya no tienen tantos amigos.
Sí, no, tienes toda la razón, ¿no? En la liga amateur puedes ser amigo de mucha gente o de casi todo el mundo, ¿no? Cuando ya lo decía, creo que era el último de la fila, ¿no? Esto de cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana, pues es un poco eso, ¿no? Yo lo que pasa es que como nunca he ganado mucha pasta, tampoco he tenido oportunidad de comprobar, perder de perder muchos amigos, ¿no? Pierdes algunos por otras cosas, pero no por pasta, ¿no? Sí, es verdad, las almas gemelas existen y yo creo que la gente que de verdad le gusta el rock, si mira a su alrededor, tendrás a sus amigos de la infancia, pero al final el 80% de la gente con la que queda, con la que sale y a la que quiere, es gente que tiene relación con el rock. O sea, yo a mi mujer la conocí en un concierto y el 90% de mis amigos son porque eran fans de los Stones, o eran fans de Grateful Dead, o eran fans de no sé quién, o no sé qué, y te encontrabas en los mismos bares, en los mismos conciertos, y acabas siendo como hermanos, ¿no? Y queriéndoles, pues, como si fueran de la familia.
Entre todos ellos, me gustaría destacar a Luis Celeiro, quien fue contable de Ruta 66, quien participó en el primer bolo que organizasteis como bolo promocional de la revista, y quien a día de hoy sigue estando siempre entre la primera y la tercera fila de todos los festivales siempre y conciertos.
Luis es uno de los tíos más entrañables, cojonudos y buena gente que conozco. Somos muy amigos. Pero es un tío muy peculiar, ¿no? Y es muy gracioso porque siempre insiste que se porta bien, que no sale, y es lo que tú dices. Luego, esta foto del tío, no sé dónde, al final es que me han liado, me he engañado. Pero el tío flipa con la música, compra mogollón de discos, empezamos montando conciertos, porque yo monté muchos con Silvertrack, pero monté muchos con Ruta 66, y después de dejar Silvertrack, porque pasé a codirigir la revista, entonces sí que ya era absolutamente imposible. Seguí montando conciertos ocasionalmente y Luis ha estado en muchos de ellos, ¿no? Porque siempre ha estado cerca mío y es un tío con el que hay mucha afinidad. Pero sí, es muy gracioso, pues ya te digo, siempre dice que no sale, que se porta bien y tal, y luego a las 8:30 de la mañana está en un all-nighter dándolo todo, pero cargado de discos, ¿no? Es un tío como hay que ser.
Nosotros damos fe que nos lo encontramos en el último Surforama y estaba ahí al pie del cañón. Hablas del Ruta y tú has reconocido en muchas entrevistas que eras rutero desde el número cero, es decir, sí, antes de pasar a formar parte de la dirección junto a Jorge Ortega, sois las dos cabezas que gestionan ahora esas páginas, tú ya consumías casi cual Biblia, podríamos decir, sí, sí, Ruta 66. Hemos hablado de Silver Track, la promotora de conciertos a la que se dedica No Hay Entradas o que sirve de excusa para escribir estas páginas de No Hay Entradas. Hemos hablado de 66 RPM, la editorial que está en movimiento constante. Y tenemos que hablar del Ruta, no sé si también como otro proyecto kamikaze.
Sería kamikaze empezarlo ahora. Eso sería un suicidio. Yo creo que el que quiera salir ahora con una cabecera o intentar encontrar un mínimo apoyo de gente que se vaya a un kiosco y se compre la revista, yo creo que sería un suicidio absoluto. La ventaja es que cuando el Ruta se montó, que yo no estaba, ya digo, yo era un rutero de base del número cero con síndrome de abstinencia, si el número tardaba 3 días en llegar por problemas de imprenta, era el pesado que iba al kiosco cada día que yo oía el Ruta, porque, y los conservo religiosamente guardados desde el número cero, y para mí fue una cosa muy importante, ¿no? El Ruta, que todo el mundo decía, Jaime González y Ignacio Julia están locos, ¿dónde van sacando una revista de rock and roll y tal? El Ruta vendía muchísimo. Sigue vendiendo más de lo que la gente se cree, pero realmente vendía mucho y había mucha gente. O sea, venían bandas que ahora serían de quinta fila y metían, los Fustons metían 2.200 personas en Barcelona, dejaban gente en la calle, en el Razzmatazz grande. Claro, era esa época. Entonces, no era un suicidio. Ahora, cuando entramos nosotros, en el fondo, por mi parte, que tampoco me dedico demasiado a la revista porque trabajo en otras cosas y tal, es un poco un acto de fe de seguir manteniendo la bandera levantada, de seguir allí. Es una revista que está de puta madre, que defiende el rock and roll y todo lo que quieras, pero que tira porque tiene la inercia de haber empezado en la buena época y tenemos mogollón de suscriptores que yo me sé su nombre, apellidos y dirección, porque no se han dado de baja nunca.
O sea, de acuerdo a esto, a estos últimos suscriptores, te reformulo la pregunta desde otro lado. Hay que recordar, para que el oyente se sitúe, que Ruta 66 es esa revista que uno de los suscriptores decidió trocear, meter en un sobre y enviar de vuelta a la redacción cuando entrevistasteis a Enrique Bunbury.
Sí, sí. De hecho, nos devolvía cada página en la que salía mencionado. O sea, cualquiera que mencionara a Bunbury se veía recortado y nos lo enviaba por correo postal, ¿eh? O sea, en un sobre.
Es difícil seguir a flote, seguir avanzando, conquistando jóvenes almas, que algunas hay, sin perder a los viejos guardianes.
Yo creo que nos hemos vuelto todos un poquito más permisivos. O sea, a ver, colgados hay en todas partes y a veces te llegan también, no sé, hace poco llegó un CD que con una navaja habían escrito ahí fuck you y no sé, dices, bueno, será una performance, es un puto colgado, le engañaron, le vendieron el disco que no quería. Siempre hay algún zumbado de estos, pero en general la gente se ha vuelto mucho más tranquila. Ya no nos engañemos, el rock and roll tampoco tiene el componente asocial o rebelde que tenía antes. Es una música que nos gusta muchísimo y la gente, bueno, pues le gusta leer sobre sus artistas favoritos o descubrir nuevas bandas y tal, pero ya no se mosquean porque salga Bunbury o salga Amaral. Amaral provocó que hubiera, o sea, un artículo en el que se nombraba Amaral provocó que se fuera un redactor. O sea, claro, era una época, la gente era mucho más radical, ¿sabes? Ahora la gente, bueno, se toma con más deportividad.
Estamos totalmente de acuerdo en que lo revolucionario ya poco tiene que ver con el rock and roll, y una prueba clara es que los Rolling Stones siguen tocando y se apuntan a cosas de esas como dar un concierto gratuito en La Habana.
Yeah, John.
El Brown Sugar, los Rolling Stones, que sigue emocionando, y al final los seguidores de esta música del diablo, como somos unos jetas, pues aislamos y nos quedamos solo con lo que nos interesa y a lo demás hacemos como pequeños oídos sordos. Los Rolling Stones siguen molando, hagan lo que hagan. Hay una cosa que no tengo tan claro, Alfred, si es o no es tolerable, y me agrada que tú le dediques un capítulo del No hay entradas para poder charlar sobre ello. Las bandas tributo.
Es que vamos camino de que solo haya bandas tributo. El otro día estaba con Robert Mills, que es un promotor especializado en bandas muy veteranas. Es un tío que es amigo de muchos grupos californianos y de bandas de hard rock y de blues y tal. Y claro, ya empezaba el hombre a preocuparse. El tema es, ¿de qué banda mítica quedan todos los componentes? Y vas pensando y dices, es que no me acuerdo de ninguna. Ya no hay. Entonces ya vas bajando el listón y es, ¿hasta qué punto podemos considerar que una banda es esa banda? Si queda ya el batería, ¿no? Porque Kenneth Heath están girando con Fito de la Parra desde hace unos cuantos años, ¿no? ¿Son ellos? ¿No son ellos? Al final, es que ya hay bandas tributo que no lo reconocen. O te traen a los Creedence Clearwater Revisited esos con el cantante, con uno de los Cars, haciendo de Fogerty. Entonces, ya ha llegado un punto que, como por desgracia no salen bandas, no digo no bandas buenas, pero bandas con capacidad para conectar yo es que creo que desde Helicopters o así, no hay una banda que salga y digas, o sea, todo el mundo se vuelve loco por una banda de rock and roll y tal. Sigues mirando para atrás y cuanto más atrás miras, más se han muerto o más están, al que no le han cortado una pierna está no sé qué y el otro está fónico o está gaga. Entonces, las bandas tributos a mí me repelen, es una historia en general, pero es que al final no va a quedar mucho más. Y es un mercado, ya hablando nada más de números, al alza de una manera brutal. Hay bandas tributo a Queen, los argentinos estos, God Save the Queen, no sé cómo se llama. Estos tíos llenan palacios de los deportes. Venden 5.500 tickets. Un argentino se llama Pablo Padín, que yo creo que se ha hecho hasta la estética, porque es que lo ves y es Freddie Mercury, ¿no?
Sí, hay sitios en los que ya venden más tickets que los Queen que están girando.
Más que los Queen que están girando. Hay bandas tributos, sobre todo el rock progresivo y el sinfónico, que es un mundo así también un poco raro. Hay unos que giran como si fueran Genesis, que les han dejado, Peter Gabriel y compañía, les han dejado todo el vestuario de la época, todas las proyecciones de la época. Los tíos salen y hay montones de gente que prefieren irse a ver, antes que ver a Pendragon o a una banda de estas IQ o estas cosas que salen ahora o hace 15 años, prefieren gastar 50 eurazos en sentarse en un teatro y ver a los Genesis originales, aunque no haya ninguno de ellos, ¿no?
Sí, escuchar el repertorio.
Y lo hacen idéntico. Es que encima hay gente ya que toca muy, muy, muy bien, ¿no?
Hay algunas bandas que todavía, aun con pocos miembros, como señalas, siguen girando. Algunas, como ha pasado recientemente con AC/DC, deciden fusionarse. Igual llegamos a eso, ¿no? Y vemos a los supervivientes en nuevas bandas en las que se hace el repertorio de clásicos de todas ellas. Pero hay otras que, como puede ser Bruce Springsteen, que nos visitaba hace poco, siguen funcionando estupendamente y con músicos en muy buena forma. Tú que trabajas también estas grandes producciones, ¿qué diferencias encuentras en cuanto a pasión, en cuanto a la manera en la que enfrentarse a ese momento de subirse al escenario y compartir las canciones hechas en casa con una audiencia deseosa? ¿Se puede ver todavía un músico tocando delante de miles de personas con la misma ilusión que el chaval que lo hace en el garito de su barrio?
Yo creo que sí. Hay gente que no puede. De Springsteen, por ejemplo, me decían, es que este tío, es que no necesita drogas, es que ya tiene esto, ¿no? O sea, Springsteen ya no tiene la voz que tenía, está más cascadete, tiene una edad, sigue haciendo unos bolos absolutamente, o sea, pundonor y entrega no le faltan, pero es que este tío podría hacer perfectamente bolos de 2 horas, ganar la misma pasta, dosificar. El tío lo que ha hecho es espaciarlos un poco más para que... Pero lo ves, el tío sigue flipando. Y como él, hay gente que realmente, sobre todo los que vienen del blues y del rock and roll y tal, sí que tienen este componente de yo qué hago en casa, porque no lo necesitan. Luego hay otros que sí que los ves que dices, hostia, este tío está tocando hoy por obligación, porque necesita la pasta, e incluso si te fijas un poco, ha habido muchos casos de tíos que están tocando mirando el reloj. O ves tíos como Van Morrison, que sale con un reloj, una cuenta atrás, según lo que le has pagado, y cuando llega a cero se va. ¿Sabes? Dices, oye, tío, pues vete por ahí, macho. Esto que vienes a fichar, como el si taxímetro. Estuvieras en el curro, ¿no? Vas con un taxímetro. Pero sí que hay peña esta que los ves en sitios pequeños y se lo pasan bomba, pero los metes en un sitio grande y se lo pasan todavía mejor, ¿no? Sí. Tener ahí mucha gente aplaudiéndote, supongo que debe ser una experiencia bastante potente.
¿Y Madonna qué tal? ¿Madonna disfruta?
Madonna, yo creo que disfruta ya no con los conciertos, sino con todo. Yo he podido participar de manera muy modesta, pero en unos cuantos conciertos de Madonna. Y Madonna es una mujer muy inteligente que le gusta dirigir su carrera. Y yo creo que es otro caso de una señora que ya tiene una edad, que tendría que estar yendo al gimnasio a hacer clases de aeróbic o de estivo, como se llama eso. Y la tía sale y se mete unas tundas brutales, ¿no? Seguramente sin haber hecho una canción buena en siglos y con un show que tiene más de televisivo que de concierto. Pero yo creo que es la adrenalina que le pica, porque es una tía que lo controla todo. Yo creo que debe controlar hasta el precio de los hot dogs de la barra del fondo, ¿no? Entonces, esta gente no se puede quedar en casa.
No hay entradas. Experiencias de un aspirante a promotor. Es el último libro de Alfred Crespo, editado por 66 RPM. Un libro en el que su autor comparte las experiencias vividas con esto de la música en vivo y que además regala moralejas. Al final de cada capítulo hay una moraleja.
Sí. Esto ya en plan abuelo cebolleta. Ya te lo dije. Nada, también... En el mismo tono humorístico, ¿no? Que hay gente que me decía, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto es...? Digo, a ver, todo esto va un poco en guasa. Pero yo no le voy a dar lecciones a nadie de cómo se hacen las cosas, ni cómo no... Ahora, ya que me pongo a explicar mis batallitas, digo, ya era la coletilla final, aquello. Oye, al loro, cuando vayas a hacer esto y lo otro, cuidado que te puedes encontrar con esto. Igual no se lo encuentran o igual se encuentran con otra cosa. Pero bueno, era un poquito el remate del chiste ya, ¿sabes?
Aparecen también en las líneas de este libro los nombres de dos promotores en activo, dos promotores que hacen oficio de esto. Nos referimos a David Jiménez Zumalacárregui, que está al frente de Heart of Gold, que trae a muchas de las bandas que suenan aquí en Espíritu de Rock and Roll, y a Miguel Martínez, de Houston Party, que además publicó un libro para 66 RPM muy recomendable, bautizado La mitad de lo que quisimos ser. ¿Cómo has vivido tú, que compraste bolos a estos promotores, el ascenso, el que ellos sí hayan hecho una carrera profesional con esto y se tengan que ver con los marrones, tengan que lidiar con los marrones que aparecen constantemente y no decaigan y sigan? Es más, en el caso de Zumalacárregui, él firma el epílogo de este No hay entradas, bromeando sobre todos esos bolos que os vendió, que te vendió, intentando atraerte hacia el lado oscuro, y aún confiesa que puede volver a hacerlo, que no descarta el tentarte de nuevo.
Le va a costar. Yo estoy encantado que les vayan bien las cosas, tanto al uno como al otro. Se lo han currado muchísimo, pero mucho. Han empezado, David empezó de, pues pasó de ser camarero en un bar de copas en Malasaña a traer bandas de power pop que le gustaban a él y a los 25 clientes del bar, ¿no? Entonces, que de ahí haya pasado a ser un tío pues, de referencia, que ha hecho booking de festivales completos, que él organice su propio festival, ahora el Black Is Back aquí en Madrid, ¿no? Que traiga bandas de soul, que no sé qué, y que sigas hablando con él y al tío le sigan brillando los ojillos, pues como decíamos, ¿no? Como estas cosas que reconoces, ¿no? Estoy encantado que le vaya bien y espero que le vaya todavía mucho mejor, ¿no? Y Miguel es también es amigo y tal, hemos colaborado juntos, montamos conciertos juntos, me vendió conciertos. Miguel está un poco en otro terreno. Él no organiza, sino que Miguel lo que tiene es un fino olfato. Entonces, él es la persona ideal, porque Houston Party ya tiene un departamento de producción, pero él es el tío ideal para enviarlo a Austin y que en medio de 2.000 bandas sepa esta y esta pueden funcionar. Entonces es una cosa muy difícil porque controla un poco su pasión de fan, o sea, sabe mezclar y combinar, ¿no? el concepto fan con el concepto viabilidad de negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tío muy, muy hábil, tiene mucha...
Nosotros les estamos eternamente agradecidos a ellos y a otros tantos que en todas las divisiones posibles siguen dejándose los cuartos en traer a grupos a los que, si no fuese por estos insensatos, no podríamos ver en directo nunca. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now. Right. Los Rolling Stones y su Little Red Rooster. Estamos salpicando esta charla con Alfred Crespo a base de canciones en directo de los Rolling Stones. Canciones que puedes encontrar en un álbum publicado bajo el nombre de Flashpoint. Un disco que fue editado por Virgin Records. Hemos estado hablando de diferentes asuntos a colación de lo que hemos podido leer en No hay entradas, experiencias de un aspirante a promotor, un libro editado por 66 RPM en el que a uno no se le quitan las ganas de hacer conciertos y de montar fiestas, sino más bien todo lo contrario, sale un poco fortalecido porque piensa que hay cosas que ya no le van a pasar.
Exacto, por estadística, pero cuidado.
Hay que estar siempre al loro y vamos a tener que despedir esta emisión. No quiero hacerlo sin reiterarte una pregunta, te la he hecho muchas veces, tanto con la luz roja encendida como apagada, y es si la militancia es la única razón por la que merece la pena seguir en esto.
A ver, la razón en el fondo es el rock y, la música, pero la militancia es importante. Lo que pasa es que yo también ya te digo que al final todo se ha diluido un poco. Yo me acuerdo cuando uno de los nuestros, que habría dicho Scorsese, abandonaba, lo considerabas una traición, ¿no? Era aquello de, tío, hostia, aquí y tal. Y ahora, bueno, pues entiendes que la gente va y viene. Pero yo creo que la gente que lo lleva adentro, los de verdad, al final es una criba. Pero la gente que de verdad le gusta una cosa a fondo, como es el rock, que te lías a montar, pues eso, revistas o editoriales o programas de radio, conciertos, matinales, nocturnos, no sé qué y no sé cuánto, el que lo está haciendo de pegolete al final se le acaba viendo el plumero muy rápido, ¿no? Y se cansa porque ve que aquí no hay pasta. Entonces los que siguen haciendo todavía actos suicidas o historias de estas es porque realmente les gusta mucho.
Nosotros agradecemos que esos veteranos apasionados estéis ahí y sobre todo, como haces en No hay entradas, compartáis lo vivido, pues siempre es interesante, tanto como poder charlar. Ha sido un gusto tenerte aquí.
Y yo estoy encantadísimo de haber vuelto. Además, me acuerdo que la primera entrevista que hice cuando saqué el libro de Burning fue aquí.
Y fue nuestra segunda entrevista.
Y fue vuestro segundo programa, o sea que estoy encantado aquí en este estudio, en este programa, que es súper potente. Ojalá hubieran más, porque la verdad es que tenéis espíritu y tenéis rock and roll, que esto no es fácil de encontrar en las ondas.
Muchas gracias, Alfred. Nos veremos en la próxima y nos despedimos, por supuesto, con los Rolling Stones, haciendo sonar You Can't Always Get What You Want. Un beso. And a glass of wine in her hand. I know she was gonna meet her connection. And her fate was a footloose man. Okay, guys. Now you can't.
I was standing in line with Mr. Jimmy. Reception.